Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 25 de febrero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estará, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde. En este día martes en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Como siempre, con fútbol iniciamos esta edición de la movida deportiva. Hoy jornada de descanso para el Atleti. Los de Valverde comenzarán mañana a preparar el choque ante el Atlético de Madrid de este sábado en el Metropolitano. Aprovechando este día de descanso, vamos a poner en claro las reales opciones del Atleti en la lucha por el título liguero. Parte de la afición rojiblanca está muy ilusionada con el equipo y están seguros de que se puede luchar por el título. Otra parte de la afición ni se plantea esta opción. Los rojiblancos son cuartos con 48 puntos a 5 del Atlético de Madrid, que es tercero, y a 6 puntos de Barça y Real Madrid, que son primero y segundo respectivamente. Vamos a hablar de todo esto con Juan Elejalde y los periodistas Rubén Uría y José Joaquín Protons. Ya conocemos además el horario de la 28ª jornada de Liga, domingo 16 de marzo, 4 y cuarto de la tarde en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Athletic. Y en baloncesto muchos temas que tratar. Vamos a analizar con Xavi Aja la aportación de los 7 internacionales en las ventanas FIBA de Bilbao Basket, condenado a 13 años y 6 meses de prisión el ex entrenador Mari López, acusado de agresión sexual a una menor. Además, Guecho trabaja para sacar a su equipo de baloncesto y garantizar su viabilidad.
Pues muchas cosas, mucho en nuestro programa, mucho de lo que hablar. Hoy descansa el Atleti, pero mañana vuelve a los entrenamientos pensando en el partido del sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano, en el Riyad Metropolitano. Qué bien lo vemos y cómo lo escuchamos, qué maravilla, Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, ya sabes, esa es la web. Sus centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Y atención a los audífonos, los audífonos, muy importantes. No dudes en ponerte un audífono, por lo menos ir a Elías Visión Audición a que te miren el oído y, por supuesto, tú mismo te vas a dar cuenta, tú misma te vas a dar cuenta de la maravilla que son los audífonos y cuánto va a cambiar tu vida. 1:07, pausa y vamos.
Onda Vasca conecta. El feminismo es libertad, igualdad de oportunidades y bienestar. Es respeto a los derechos y la diversidad. Democracia, empoderamiento y alianzas. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. El feminismo va contigo. Ni feminista naiz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Hay que ser feliz. No hay más ninguna.
Madre mía, ¿cómo le gusta esta música a Ángel Plaza? Esta le encanta a Ángel Plaza, la ha pedido directamente a Ana Larrea, le he dicho, por favor, ponme la música esa que me gusta a mí tanto, que disfruto tanto con ella y que en este momento estaba bailándola, aunque los oyentes de Onda Vasca no lo han podido advertir. Obviamente, esto es radio y no la han podido ver a Ángel Plaza pegándose un bailable al más puro estilo del Coyote o de vete a saber quién. Plaza, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bien, muy bien, Arrachaldeón a todos.
Canción como que diría, te gusta mucho, ¿no?
Como diría temazo. Tu tío, esa mentira no es verdad.
Temazo, madre mía.
Pero bueno.
¿Dónde la habrás sacado en Alarrea? ¿Cómo está Vileya?
Sorprendido, Arrachaldeón.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sorprendido?
Movilidad muy buena de Plaza para bailar.
Si no me he movido. Todos, como una seta, nunca me muevo.
No, pero por el bailecito que te acabas de tocar con la canción.
No, de eso nada, no me gusta este tipo de canciones, de música. Pero bueno, oye, que es todo respetable, ¿eh? Todo en la vida es respetable. Los colores, los sabores, la música, todo.
Sí, está claro. Elejalde, ¿cómo estás, Arrachaldeón?
Arrachaldeón, pues muy bien. Aposentado oyendo el baile de Plaza, la mentira que no es verdad,
exactamente,
seguro.
Exactamente.
Y aquí estoy, sin más.
Tú ya sabes, Juan, qué música me gusta a mí, ¿verdad? Esa gente tan maja,
imagino,
simpática,
sí.
Agradable.
A mí te tengo que reconocer que tú dices que te tienen que respetar o que respetas a tu Dios. Yo la tuya la respeto poco, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Buenos días, enhorabuena por el programa, monje. Saludos a mi amiga Ana Larrea y enhorabuena por el programa. Tu pesadilla madridista, Lennon. ¿Es cierto el interés por Areso? A ver, yo lo he dicho muchas veces, yo lo he dicho siempre. Areso, evidentemente, es un jugador que puede estar en el radar del Atleti, porque es un muy buen jugador que juega en banda derecha y ahora que encima que se ha retirado de Marcos, o que se va a retirar, mejor dicho, de Marcos el 30 de junio, pues claro, todos hablamos más de Areso, pero no lo sé yo si el Atleti va a pagar la cláusula que tiene Areso, que es una tela para ser un lateral, y también evidentemente tienes a Rincón en el Mirandés que lo está haciendo muy bien, así que tranquilidad de momento con los alimentos. Más mensajes que van llegando, porque... Por favor, calleros de hablar de ese tema de ganar la liga. Sois gafes, no, gafes eras tu socio, o sea, yo, o socia. Yo, gafe
vamos
no,
a hablar
no
de
soy.
Opciones, vamos
y
a hablar
yo,
de opciones.
Y yo he tocado este tema hoy, Elejalde, porque la gente habla de esto, no porque yo lo crea. Yo creo que el Atleti tiene muy pocas, por no decir ninguna opción, de ganar la liga. Pero lo digo abiertamente, ¿por qué? A ver, que si pasase, ojalá me haya equivocado, pero porque tienen que fallar tres, no porque tienen que fallar uno, porque tienen que fallar tres. Juan, si yo no se lo digo por eso.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sí, para mí me resulta imposible, pero te tengo que reconocer que ayer estuve casi 2 horas a la noche que no podía dormir y estuve haciendo cuentas sobre la posibilidad de quedar quintos, o sea, no cuartos, sino quintos, y realmente están los equipos que están con 35 puntos, están a 13 puntos nuestros, quedan 13 partidos, tendrían que sacar un punto más con nosotros cada uno de ellos y todos ellos juegan contra nosotros, porque jugamos, todos no, pero jugamos contra Mallorca, Osasuna y
Villarreal,
Mallorca
y Villarreal también jugamos.
Villarreal
es
está
quinto,
por encima
ya
de nosotros. El Rayo, Osasuna y Mallorca. Entonces, nosotros con ganar, a ver, ya sé que es una locura hablar de esto, pero de los 13 partidos que nos quedan, con ganar 4 partidos, que serían sacar 12 puntos más, estaríamos con 60 puntos. Ellos tienen 35, para llegar a 60 tienen que sacar 25 puntos. Luego tienen que ganar 8 partidos y un empate de 13. En este momento sería el equivalente a estar primero en la liga, porque es más o menos 2,10, más o menos de puntos por día, vamos, por partido. Es prácticamente imposible que nos echen mano. Si nosotros sacamos entre 10 y 13 puntos, es casi imposible que nos puedan pasar por encima ni el Rayo ni Mallorca ni Osasuna. Casi imposible. Pero de ahí para arriba es lo mismo, casi imposible que nosotros podamos hacer fallar a Madrid, Barcelona, Atleti Madrid y Villarreal. Porque dices tú 3, no son 4. El Villarreal tendría que fallar. Solo
pero
con
el Villarreal
no se pone a un punto.
Sí, Villarreal está por debajo ahora mismo de ti en la clasificación.
A ver, lo que quiere decir Juan es que tienes que medirte al Barcelona,
nosotros,
al Madrid y al Atlético. Y en el mejor de los casos, que es ganar a los 3, partiendo de la base que tienes que ir a Madrid 2 veces, te pondrías un punto del Atlético, a 3 del Madrid y a 3 del Barcelona.
Claro. Claro.
Pero ¿sabes por qué, Juan?
Con ganarnos a nosotros se pondría uno por detrás de nosotros.
¿Sabes por qué Juan tiene la gente, la afición o parte de la afición esa ilusión de poder ver al Atlético campeón? Por el hecho de que esta temporada están fallando más de lo normal, tanto Real Madrid como Barcelona como Atlético de Madrid. Están perdiendo más partidos que otras temporadas. Y el Atlético lleva una racha muy buena. ¿Está?
El Madrid y el Barcelona Atlético de Madrid están rondando los 54, 53. Si tú tienes 54 entre 25, te da más de 2 puntos por partido. Están fallando, leches feliz. 2 puntos por partido sobre 38 partidos son 76 puntos en la liga.
Sí.
No creo
otras
que
temporadas pierden
tanto,
un partido
fallando
solo en toda la temporada. Uno o dos partidos en toda la temporada. Este año están perdiendo más de 3 por temporada.
Y empatan 8. O sea, te digo, 76 puntos son muchos puntos.
No, pero yo digo que puedo entender a esa gente que tiene esa ilusión, ¿no? De poder luchar por el título, por la cercanía de los rivales.
Yo ilusión tengo todos los días de que me toque la primitiva, el euromillón y todo lo que se rife.
Pero el bote.
Pero es absolutamente ficticia. La ilusión es una ilusión. Como decía el otro, me gustaría salir hoy a la noche con... No sé, me da lo mismo. Con una muy buena. Pues no,
sí, con Mónica Bellucci, pero va a ser imposible. Pero es más fácil ganar la liga que salir con Mónica Bellucci, por favor.
Es más fácil salir con Mónica Bellucci que ganar la liga.
Lo contrario, yo creo que lo contrario, pero bueno.
Bueno, es lo mismo. No, es dificilísimo ganar la liga y me parece una osadía por nuestra parte que haya gente que esté pensando en ganar la liga. Me parece una osadía. Pero entiendo que, bueno, pues que hay gente que se tira en parapente y en puente y hace cosas rarísimas. Pero oye, pues que hagan. Claro.
Sí, a ver. Creo que debemos hablar de eso porque hay gente que está ilusionada, emocionada. Y una de las circunstancias importantes es que, claro, uno de los rivales es el Atlético de Madrid, con el cual se juega el sábado a las 9 de la noche en el Riyad Metropolitano. Un Atlético de Madrid que juega hoy frente al Fútbol Club Barcelona a las 9 y media de la noche en la Montaña Olímpica, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en un partido que va a ser tremendo, pero es que ves el calendario, insisto, del Atlético de Madrid, brutal, de aquí al 3 de abril,
brutal,
y es que flipas en colores, porque juega tres veces con el Barça.
Con Real Madrid también en Champions. Con
claro, los partidos más asequibles son Mallorca y Getafe, y eso de asequibles...
Pues... Sevilla también tiene, pero ya es más atrás, es. Pero claro, es que tiene un calendario... Si alguien domina al Atlético de Madrid, si alguien controla al Atlético de Madrid, y si alguien es el rey en el Twitch de el Atlético de Madrid, es Rubén Uría, compañero y amigo. Rubén, ¿cómo estás, fenómeno?
¿Qué pasa? Oye, vaya presentaciones buenas que me haces.
Las que tú te mereces, sin más. O sea, no hay más...
Muchas gracias, hombre.
No estoy mintiendo. Además, no me puedo permitir el lujo de mentir, porque ya tengo la nariz bastante grande, como si sigo mintiendo voy a tener un problemón ya... que va a ser difícil de arreglar. Pero Rubén, lo del calendario del Atlético es tremendo.
Nada, escucha, eso partido a partido, eso se solventa, tú tranquilo, eso no hay que ponerse nervioso. Los que se tienen que poner nerviosos son otros, los que le sacan al Atleti 500 millones de presupuesto son otros, esos son los que se tienen que preocupar. El Atleti va ahí a su paso y va a tratar de conseguir que el duopolio que forma el fútbol español, que el Barça y el Madrid, pues naufraguen y que tropiecen.
Claro, sí. A ver, tú me decías a mí, porque tú eres muy del Atleti, tú eres del Atlético de Madrid, pero también eres muy del Atleti. Y me decías, Monje, que os veo en poco tiempo ganando la Liga. Quizá no este año, pero sí dentro de unas temporadas haciéndolo como lo está haciendo el Atleti hasta la fecha. Pero claro, es lo que decimos aquí, ¿no? Por lo menos lo que decimos en la radio. Hay gente que es muy forofa y que dice que no, que vamos a ganar la Liga este año. Que no es que falle uno, es que tiene que fallar tres.
Ya, eso está muy bien, pero por algo hay que empezar. A mí es que el Atlético de Bilbao me encanta, me parece que tiene un pedazo de entrenador, ya de la historia y de la afición del Atlético, no voy a hablar yo porque todo el mundo sabe lo que es una pasada, y creo que es el equipo mejor trabajado de España. Ahora mismo es el equipo que más y mejor hace un trabajo que es acorde con los recursos económicos que tiene. Es casi imposible poder conseguir jugar mejor y ganar más partidos de lo que hace el Atlético de Bilbao con el dinero que tiene. Y yo creo que está sembrando el terreno para el próximo año, dentro de dos, dentro de tres, poder ser campeón de liga, que era algo de ciencia ficción. Tú a cualquier seguidor que le dijeras, neutral, aficionado neutral del fútbol español, que le dijeras que el Atlético de Bilbao se iba a meter en la pelea por la liga, te diría que estás loco. Bueno, pues el Atlético de Bilbao está un par de partidos de meterse en la pelea por la liga. Esto es así. Y nadie le ha regalado absolutamente nada. Y tiene un pedazo de entrenador, una pedazo de plantilla y, lo mejor, mucha juventud para seguir estos años peleando.
Acabo de escribir para la columna de Della de mañana sobre el partido del Atlético de Madrid que tenemos en el Metropolitano. Y recuerdo que la temporada pasada, el Athletic, es verdad que esto fue en San Mamés, le metió un repaso de aquí te espero, Baldomero, al Atlético, pero el Atlético venía de jugar Champions. Ahora el partido es el sábado después de jugar partido de Copa con el Barça. No sé yo, ¿es mejor la plantilla en esto del Atlético esta vez para recuperar, sobre todo físicamente, porque los partidos van a ser de una intensidad tremenda?
Yo creo que el Atlético de Madrid está mucho mejor que el año pasado, es otro equipo, no tiene nada que ver, no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los mejores equipos del mundo ahora mismo, este Atlético de Madrid. Y luego para mí hay algo fundamental, el año pasado yo creo que tuvo no sé si 48 horas de descanso y este año, cuando acabé de jugar el partido con el Barça en el que, como es ida, no va a haber prórroga, va a tener 4 días completos para recuperarse. Yo creo que el Atlético de Madrid en ese sentido no va a tener ningún problema. Será un partido muy bonito entre el hijo y el padre, pero no creo que el tema del cansancio o del calendario le vaya a afectar.
A ver, eso es lo que pienso yo un poco, pero bueno, pues es verdad que tiene prácticamente 4 días, porque el sábado del partido es a las 9 de la noche. Esta plantilla del Atlético de Madrid y el Cholo con ella ha ganado muchos partidos en últimos minutos. Es un poco lo del Cholo, ¿no? Que juega siempre con los 5 cambios en la cabeza. Los partidos del Cholo no son con un 11, son con 16.
Sí, y yo creo que es el seguramente el entrenador al que mejor le ha venido la norma de los 5 cambios. Porque él siempre gestiona muy bien eso, y claro, si este año le dan una profundidad de banquillo como el que tiene, porque fíjate, estamos hablando de Julián y de Griezmann, pero te sale Sorloth, te hace goles, te sale Correa, te hace goles, te sale Gallagher, te estira el equipo, tiene mucha profundidad de banquillo, y yo creo que eso es lo único que el Atlético de Madrid tiene mejor que el Madrid y que el Barcelona, una unidad B que está muy a la altura, es un equipo muy compensado en ese sentido, puede tener tranquilamente, como dices tú, 16, 17 jugadores de primer nivel, y eso lo está explotando, y sobre todo pues con una cosa de la que nadie habla, pero que yo, si me permites, te voy a esbozar rápidamente. El Atlético de Madrid este año físicamente está como un tiro, y eso tiene nombres y apellidos, que es Luis Piñero.
O sea, que el profe Ortega ha dejado el hueco para bien.
Yo creo que el profe ya llevaba muchísimo tiempo, la verdad que se hizo seguramente pues el preparador físico más famoso de este país durante muchos años, porque no había día que no salieran los telediarios, pero yo creo que ya había agotado una etapa, y la verdad es que viendo cómo están los jugadores con Luis Piñero, parece que el cambio ha sido positivo, porque insisto, no solamente cómo están físicamente, sino las poquitas lesiones que ha tenido el Atleti. Tú miras las lesiones que ha tenido el Barça, que ha tenido el Atleti Bilbao, que ha tenido el Madrid sobre todo, y el Atlético de Madrid sale muy bien en la comparación.
Oye, Juliano.
Pues qué te voy a contar, es como su padre, pero en bajito y en delantero. O sea, este es un animal competitivo, es muy joven, son 22 años, y la verdad es que tiene todo el permiso para comerse el mundo. Y yo creo que va a ser un jugador que va a marcar una época en el Atlético de Madrid. Aunque si me dices, para mí, el jugador más importante, ¿quién me lo iba a decir? Pero el jugador más importante del Atlético de Madrid ahora mismo es Rodrigo de Paul, con mucha diferencia.
Sí, sí,
sobre
¿cómo está? ¿Cómo está Rodrigo de Paul? Es un escándalo.
Sí, es que nos hemos tirado 3 años diciendo que a ver si habíamos fichado al hermano gemelo que en Argentina tal, y resulta que ahora están los argentinos diciendo que cómo puede estar también Rodrigo de Paul, que está mejor con el Atlético que con Argentina. La verdad es que está dando una auténtica exhibición. Los últimos 4 meses de De Paul son de verdad de centrocampista de campanilla. Pues no sé decirte si hay alguno mejor en la liga.
Con la fortaleza que tiene, muy buenas Rubén, el Atlético de Madrid en defensa, el hecho de que el Atlético profundice tanto por banda, que tenga los dos hermanos Williams, ¿es algo que tiene más o menos controlado, de las defensas que menos puede sufrir, en este caso, la profundidad por banda del Atlético?
Yo creo que al Cholo le preocupa mucho eso. Le preocupa mucho eso, porque el Atlético de Bilbao tiene 2 bólidos en las alas, y luego Sánchez, que es uno de los mejores jugadores de esta liga, Y tiene una capacidad muy importante el Atlético de Bilbao de Valverde, que es lo mismo que el Barça o el Madrid. Son equipos que cuando están bien, consiguen hundir. Y el Atlético de Madrid tiene una buena defensa, pero si te hunden, al final te acaban haciendo gol. Y eso es algo que el Atlético de Madrid pues va a tener que cuidar mucho en este enfrentamiento. Ya sabéis cómo fue un poco el partido de ida, y donde el Cholo tenía claro que tenía que alargar mucho el partido para aprovechar un fallo. El Atlético de Bilbao cometió el fallo y el Atlético de Madrid se llevó los 3 puntos. Pero me espero un partido, la verdad, bastante similar a lo que vimos en la primera vuelta, ¿eh?
De todas maneras, Rubén, el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, está siendo muy fiable en casa esta temporada. Hasta hace poco tiene una racha espectacular de partidos ganados, ni siquiera empatados, todos ganados.
Sí, pero fíjate que los últimos 2 partidos, 2 pinchazos. Celta, te quedas con 10, el Villarreal, cometes un error. Al final, esos son los puntos que te pueden dejar sin un título de liga, ¿no? Bueno, nunca sabes. Lo que sí que tengo claro es que en el Atlético de Madrid, y esto no te lo digo ahora mismo porque el Atlético de Bilbao esté muy bien, a comienzo de temporada Simeone era uno de los que en privado decía cuidado con el Atlético de Bilbao. Y no, te digo, no se lo decía a 1 o a 2 de tapadillo. Había mucha gente del vestuario que lo sabía. Y siempre habla muy bien de Valverde. ¿Por qué? Porque le parece un equipo muy peligroso. E insisto, no es una flor de un día, es que el Atlético de Bilbao lleva tiempo haciendo las cosas muy bien. Y a lo mejor este año no le da para meterse entre los 2-3 primeros, pero el próximo año volverá a presentar candidatura, y al otro y al otro. O sea, el Athletic Bilbao está haciendo un equipo de presente, pero también de futuro.
Juan,
y eso es... Eso es muy bueno para el Athletic Bilbao, pero sobre todo voy a decir una cosa. Eso es muy bueno para la Liga.
Vamos, eso está claro. Nosotros estamos encantados, por supuesto, pero es evidente que la competitividad siempre es importante. Juan, ¿quién es la última para Rubén?
Sí, lo suelo decirle a Rubén que yo estoy muy, muy de acuerdo en que es importante la competitividad en la Liga y es muy importante que esté el Athletic esté arriba, pero lo mismo que ha dicho él, que el Athletic Madrid respeto, Madrid-Barcelona hay diferencia de 500 millones de presupuesto, no sé cuántos millones de presupuesto. Si te pones a mirar el presupuesto del Athletic, no tiene nada que ver, además de que nuestro presupuesto es totalmente falso, porque a nosotros nos cuesta a los jugadores el doble que al Barcelona, al Atlético de Madrid o al Real Madrid, por el rollo de jugamos con basquetos. O sea, es mucho más peligroso para nosotros, nos cuesta el doble. Entonces, yo no veo, sinceramente, la posibilidad de que el Atlético pueda ganar la Liga ni en los próximos dos, ni tres, ni cuatro, porque nos pasa siempre lo mismo. Cuando hay un jugador que destaca sobremanera, viene uno de vuestros equipos y se lo levanta. No digo tanto el Atlético de Madrid, pero Madrid-Barcelona es evidente, ha sido siempre así. Entonces, yo creo que es crear una falsa expectativa que no creo que es bueno para el Atleti, de verdad te lo digo. Creo que es bueno que nos digas y que lo digamos nosotros. El Atleti tiene que competir a máximo nivel todo el año y todo el tiempo, pero no nos creemos falsas expectativas. Eso es como si dices que yo voy a tengo 71 años y a lo mejor crezco hasta el 1,98. Pues no, no voy a crecer hasta el 1,98 ni para Dios. ¿Me explico?
Sí, sí, te explicas muy bien. Lo que pasa que yo lo veo de una manera radicalmente contraria a la tuya. En el sentido de que había un señor que se llamaba Javier Clemente, que cuando comenzaba la Liga decía que el Athletic Bilbao iba a ganarla.
Lo sigue diciendo.
Sí, y todo el mundo decía que estaba loco. ¿Y sabes qué pasa? Que ganó dos seguidas. Y resulta que hay un señor que se llama Diego Pablo Simeone, que cuando vino decían en los programas que iba a bajar al Atlético de Madrid a segunda. Y el Atlético de Madrid estaba a 800 millones de presupuesto y le ganó dos ligas. Y resulta que el Atlético de Madrid que iba a bajar a segunda... Durante tres años jugó dos finales de Champions. Y el fútbol es ilusión, y el fútbol es ganas y trabajo. Si no crees en esto, no puedes ser campeón nunca. Efectivamente, en eso estoy de acuerdo contigo. Para ser campeón, lo primero que hay que creer es que lo vas a ser. Si no, es imposible.
Y tener la certeza de que te vas a quedar con todos los jugadores que tienes, Rubén. Porque Atlético de Madrid
no,
la tiene.
O no,
de Madrid tiene,
o no.
Tiene, sí, sí, porque sabe, no, pero sabe que le puede fichar a Julián Álvarez. Si yo no le puedo
no
fichar
lo sé, pero,
a Julián
pero,
Álvarez.
Pero escúchame, pero el Atlético de Bilbao podrá fichar a los que pueda. ¿O es que los del Sestao se quedan todos los buenos en el Sestao?
Bueno, yo, a ver, ahí sí es verdad que ahora mismo el Atleti tiene un buen equipo, lo puede ir reforzando. Bueno, ahí está la duda, en si puede mejorarlo. Podrá ir apuntalando cosas en función de gente que se vaya yendo. Pero bueno, sin más. Rubén, muchísimas gracias, que sabemos que tiene mucho curro y te seguimos en el Twitch ahí contigo a tope. Rubén Uría, Twitch, ¿vale? Un abrazo.
Venga, un abrazo y nada, lo dicho, que os vaya muy bien y eso sí. Y no nos lo pongáis tan difícil, que nos lo ponéis muy difícil siempre.
Claro que
un
sí.
Abrazo fuerte.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo, Rubén. Y que te seguimos mucho, Rubén.
Estoy hablando ya en directo con mi jefe, José Joaquín Brotons. Broti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes. Me pillas en el autobús, pero no pasa nada.
¿En el de línea vas?
Yo siempre voy en los autobuses en Gijón. Piensa que las personas normales viajamos en autobús. Es decir, después estáis los ricos que viajáis en coche. Bueno, sobre todo si vivís en Portugalete, claro.
Yo en el tren de Renfe. Que encima gratis ahora.
Oye, por cierto, que se ancló en el pasado, ¿no, Rubén Uría?
¿Por qué?
Rubén Uría, citando a Clemente, al Simeone de hace 15 años, pero de verdad, o sea, y vendiendo ilusión para la Leti, que vais a ganar la Liga. Pero ¿eso qué es?
Oye, ¿tú cómo ves este tema? Porque, a ver, quiero hablar siempre con gente que estéis fuera y que tenéis criterio, perdona por decirte esto, que sé que te ofende decirte que tienes criterio, porque lo achacas a la edad, que puede ser, pero, Broti, ¿tú cómo ves esto? Hay gente aquí, hay un forofo del Atleti que dicen, el Atleti puede pelear por la Liga.
Pero, ¿lo habéis vuelto loco o...? Pero sabéis vos, locos, realmente.
Nos hemos venido arriba.
Pero vamos a ver, el Atleti no va a pelear por la Liga. El Atleti lo que va a pelear es por jugar la Champions. Eso es lo importante. Sí, la Liga no es importante, hombre. La Liga es una Liga para el Madrid o para el Barça. Y cuando se equivocan el Madrid y el Barça, la gana el Atlético de Madrid. Pero se tienen que equivocar el Madrid y el Barça. Si no, no la va a ganar el Atlético de Madrid. Y el Athletic Club, yo creo que, o sea, si llega a conseguir el cuarto puesto final, que es un éxito absoluto, porque aquí esto es un fútbol profesional, esto no es un fútbol deportivo. Y el fútbol profesional lo que busca es el dinero. Y el dinero está en la Champions, no está en ganar la Liga o no ganar la Liga. El dinero está entre los cuatro primeros del campeonato. Ahí es donde tiene que estar el Athletic Club, y yo creo que además lo va a estar, porque tiene equipo para ello, porque está jugando bien. No por el 7-1 al Valladolid, que es una coña marinera. Es decir, eso es un accidente del fútbol, y sobre todo porque el Valladolid ya está descendido, y lo peor es que sus jugadores no creen más. Lo peor es que los jugadores lo creen. Entonces, a mí lo que me gusta del Atleti es que tiene una regularidad, y esa regularidad le hace que sea un candidato clarísimo a ser el equipo de Champions el año que viene. Aunque tal y como van las cosas, hasta el quinto podría jugar la Champions.
¿Cómo? ¿No? Espérate, para, que te voy a contar esto, que lo hemos leído hoy en Marca, y Manol, hasta 10 equipos... Hay un supuesto que a mí me parece imposible, ¿eh? Los oyentes de Onda Vasca ahora vais a escuchar el supuesto y vais a entender que este es el imposible, ¿vale? Pero hasta 10 equipos de la Liga podrían ir a Europa.
Sí, efectivamente. A ver, la situación es rocambolesca porque tendría que ganar la Europa League la Real Sociedad y no quedar entre los 10 primeros. Tendría que ganar el Betis la Conference y no quedar entre los 10 primeros. Que la federación le gane por coeficiente a la federación italiana, y eso desbloquearía por arrastres de posiciones que los 10 primeros fuesen a Europa. O los 10 primeros o la posición en la que queden el Betis y la Real Sociedad, porque tendrían las dos plazas extra como campeones, se habilitarían para la Liga, más luego esa del quinto puesto. De los 7 que podríamos llegar hasta ahora, pues pasaríamos a 10.
Broti, sería una Liga maravillosa con el Athletic cuarto y nuestro Marce quinto, y a Champions todo el mundo.
Bueno, yo lo que creo es que las posiciones se ganan en el campo, y hasta ahora el que está ganando esa cuarta posición es el Athletic Club. Es decir, pues nosotros podemos querer mucho a Marce y nos puede caer muy bien, pero evidentemente ellos me han pinchado. ¿Qué pasa? Que hay un partido en abril, no recuerdo si es el 6 de abril, que es en Villarreal, en la Cerámica,
sí,
donde van a jugar justamente, y ahí yo creo que va a haber una pelea por el cuarto puesto, porque los finales de los equipos que hemos tenido son muy fuertes, y yo no sé, no lo he seguido, si los finales de Valverde también son fuertes, no lo sé. Pero vamos, yo estaría, si yo fuera rojiblanco del Athletic Club, estaría súper orgulloso de mi equipo. Es decir, porque ser cuarto en esta liga es ganar la otra liga.
Eso digo yo.
Es ganar la otra liga. Me parece acojonante. Es decir, ¿qué presupuesto tiene Athletic Club?
155 millones de euros.
No, no me lo creo.
Que sí, que sí.
No me lo creo.
Es el presupuesto.
Que
lo saqué ayer. Es que lo saqué ayer porque un oyente me preguntó cuánto tenía el Villarreal. El Villarreal tiene 143 y el Atleti tiene 155.
Pues si el Villarreal tenía hace dos años 147 millones.
Joder. Pues este año tiene 143.
Alguien te ha dado mal.
Que son oficiales.
155,8 millones de euros de presupuesto para la 2024-2025. Bueno. Aprobado en asamblea por el 75,8% de los asistentes.
¿Y cuántos tiene el Atlético de Madrid? 400 y algo, ¿no?
El Atlético de Madrid, sí, bueno, y el Barça y el Madrid andan en 900, ¿no? Por ahí.
Ya, por eso te digo. O sea, por tanto, quedar cuarto en esta liga es ser campeón de liga, de la otra liga, pero campeón de liga. Sobre todo porque vas a Champions, que es donde está la pasta, ¿no? Lo que está haciendo el Betis en la Conference League, o lo que está haciendo el Athletic Club, al final eso está muy bien como prestigio, pero eso no da dinero. Eso no da dinero. Es decir, yo no sé qué ganará ahora el campeón de la Europa League, pero debe estar sobre los 10 millones de euros, no debe estar más. Es decir, comparar eso con lo que puede ser campeón de la Champions o jugar, yo que te digo, unos cuartos de final de la Champions, es que es triplicar el dinero. No lo sé, pero yo de verdad estaría súper orgulloso, ¿eh? Cómo está jugando, lo bien que lo está haciendo, la regularidad que está manteniendo, la cantidad de jugadores que están aportando al equipo. Me parece alucinante, de verdad, te lo digo de verdad.
No, estamos muy contentos. Juan, ¿algo para Broti? Se ha ido. Juan se ha ido, se ha marchado. Habrá ido al desayuno, bueno, el desayuno no. Habrá ido a la Maiquetaco.
No sé.
Habrá ido de algún lado. Juan hace de vez en cuando.
Laura se fue.
Se fue, se va.
Estoy aquí, que no me he ido.
Estás, vale.
Que no me he ido, que estoy aquí.
Ah, vale.
Pues estoy oyendo y estoy aquí. No me he ido. No sé qué pasa.
Vale.
La tecnología no es mi amiga. Eso ya lo ha sabido toda la vida. Que yo soy un señor.
Le había dado un mute.
Pues igual le ha dado el mute o al putre, pero le he dado a algún sitio. No, lo que quería decirle a Juan Joaquín es que los 20 millones o los 10 que dice de Europa League ya los estamos sacando ahora. Es decir, nosotros si ganamos la Europa League estamos hablando de más de 20 millones de ingresos.
Sí,
pero repito, estoy igual de acuerdo con él.
Sí, mira, Juan, por puntualizar, solo por pasar eliminatoria sin contar la victoria, que por cada punto pues tienes 150.000 euros, por así decirlo, solo pasando eliminatorias y ganando más lo que te dan por participar son 25,76 millones de euros. Luego a partir de ahí, cada punto que consigas, por así decirlo, te dan 150.000 euros más. Victoria 400.000 euros, 150 por empatar.
A Joaquín, como nosotros, es de Gijón, que es la hostia.
Que no es de Gijón, vive en Gijón.
Vive en Gijón, le parece poco dinero, pero no, realmente es mucha pasta para nosotros, pero estoy de acuerdo con él. Quedar para nosotros cuarto es ganar la otra liga sin ninguna duda. Y nosotros, yo de hecho, te digo, estoy súper orgulloso de que estemos peleando entre el cuarto y el quinto. Incluso te diría más, estaría orgulloso de pelear hasta el séptimo al inicio de la temporada. Ahora ya no, porque me parece imposible que podamos quedar ni siquiera sextos. Pero la realidad es que es eso. Yo estoy súper orgulloso del Athletic, pero me parece una locura que pensemos en ganar la liga. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Estamos peleando contra molinos, ¿cómo es eso? Los molinos y los gigantes de Cervantes. Pues eso, estamos en esa fase. Es ridículo pensar en ganar la liga, a mi modo de ver, claro.
Hombre, sobre todo porque si comparas a Guruceta con el Mbappé o con Lamine Yamal, es decir, pues claro, es decir, no porque Guruceta sea malo, sino porque el nivel es estratosférico en el otro lado. Es decir, si el problema es siempre lo mismo. Cuando dicen, no, es que el dinero no... El dinero ayuda a fichar jugadores de una calidad enorme. Y en primera división, eso se nota un montón. Eso se nota un montón. Y además siendo Guruceta uno de los goleadores del campeonato, ¿no? Es decir, es muy difícil, ¿no? Y si tú te preguntas qué jugador del Athletic Club en estos momentos podría jugar en el Madrid o en el Barcelona, bueno, pues seguramente hay dos o tres jugadores que podrían hacerlo perfectamente. Bueno, hay uno que estaba clarísimamente que iba a jugar, ¿no? Que era Nico Williams, ¿no? Pero sí, Ollán Sánchez podía jugar. Es decir, ¿sí? Bueno, pues hay algún jugador que podría jugar. Pero claro, es que a mí me parece que cuando tú tienes 400 millones de presupuesto, como es el Atlético de Madrid, es decir, estás jugando otra liga. Y a mí es que lo que me parece un fiasco, y esto espero que no me oiga Rubén Uría porque me va a matar, a mí lo que me parece un fiasco es lo del Atlético de Madrid. Eso me parece un fiasco anual. Anual. O sea, que clasificarse para la Champions sea el objetivo del Atlético de Madrid teniendo 400 millones de presupuesto, me parece, oye, que nadie se olvide que han comprado jugadores por un dineral. Es decir, ya no es Julián, es Zorro, es más gente. O sea, no sé si me estoy equivocando o no, pero vamos. Eso sí me parece un fiasco, lo del Atlético de Madrid, no lo del Atlético.
Totalmente.
Es lo que hemos comentado aquí.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Broti, un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
Venga, un abrazo para ti.
Agur.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ahí está. Ahí está Broti hablando.
Estoy mucho más cerca de Brotons que de Uría en este sentido. O sea, Uría nos está dorando la píldora, a ver si hay suerte y nos echamos para atrás el día del partido del sábado. Pero la realidad es que tienes que mirar la historia. En los últimos no sé cuántos años, quitando la Copa, no hemos ganado nunca a Atlético de Madrid en su casa. Entonces, joder, pensar que vamos a pelear por la Liga, pues es una osadía porque tienen que morirse todos. Tendría que coger una epidemia de COVID que solo afecta a Atlético de Madrid, al Barcelona, al Real Madrid. Si no, sería imposible porque también nos afectaría a nosotros. O sea, me parece una locura y creo que no es bueno, de verdad. No es bueno para nosotros ir pensando eso. La gente joven se está confundiendo permanentemente, y lo digo totalmente de corazón. La gente joven cree que esto es jauja, que ganar una liga es la de Dios. Cuando ganamos la liga con Javi Clemente lo sabe igual que yo, es fantástico ganar la liga, pero había dos extranjeros en cada equipo. Dos. Sí. En este momento tú en el Madrid no es español ni el cestero. O sea, joder, que no, que esto no es así. Que son internacionales hasta los del Castilla. O sea, de verdad, que es que estamos vendiendo una moto absolutamente falsa para mi modo de ver. Es una moto sin ruedas. En mi modo de ver, saldrán muchos diciendo soy un cenizo. Soy un cenizo. Pero joder, vamos a ser serios. Ganarle al Villarreal, dice, tenemos el mismo presupuesto económico que el Villarreal. Es una verdad relativa, lo he dicho mil veces. No es lo mismo fichar desde el Villarreal que fichar desde el Atleti. Desde el Atleti yo voy mañana a fichar a un tío, me da lo mismo a ¿cómo se llama este? El del Girona, Iván Martín. Y basta que le diga yo que lo voy a fichar, en vez de valer 8 vale 28.
Claro, es verdad.
Voy a fichar a uno de Osasuna, en vez de 2 vale 6. Joder, siempre estamos igual. Que
en
lo
el
dicho,
presente siglo, solo dos ligas no se han ganado por Madrid, Barcelona o Atlético.
Déjame pausa. Pausa y seguimos, que tengo un montón de mensajes que leer. Vamos, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Llega Gutun Zuria Bilbao, del 25 de febrero al 1 de marzo. El Festival Internacional de las Letras de Azkuna Centroa abre conversación con autoras y autores del contexto vasco, estatal e internacional, cuya diversidad refleja el paisaje creativo actual. Programación y entradas en AZ-Info y en azkunacentroa.es.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma pan y moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Disfruta los carnavales con todos sus matices en Durango del 27 de febrero al 4 de marzo. Jueves 27, coplas de Güen Chiqui. Sábado 1 de marzo, espacio de juego libre y parque infantil en Landaco. Taller de máscaras en Tavira. Pasacalles de la compañía de Surrandis y romería en la iglesia de Andramari. Domingo 2, taller de maquillaje artístico. Y martes 4, talleres infantiles y de globoflexia. Sesión musical con DJ a las 5 de la tarde en la iglesia de Andramari. Estos carnavales, actividades para todos en Durango. Durango contigo.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Seguimos aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, y está ya Xavi Aja por aquí. ¿Cómo estás, Xavi?
Pues la verdad, por el tema general, bien. Por el tema del fútbol, súper bien, porque no he disfrutado tanto con el Atleti desde los tiempos de Sarabia y Dani. Y por el tema de baloncesto, pues la parte deportiva, bueno, y la parte esta deportiva, pues no ayuda mucho.
Hemos elegido el peor día para traer a esa vieja.
Sí, la verdad que vaya tema, con dos titulares también, lo de Mario López, que obviamente hay que decirlo, 13 años y medio, la sentencia está ahí, habrá, me imagino, recurso, por supuesto.
Sí, no, la sentencia todavía no es firme, pero sí, la que haya aceptado prácticamente la petición del fiscal no es muy habitual, pero yo he consultado alguna otra sentencia por hechos similares acontecido en Andalucía y tal, y las de este año, las tres que he visto, son 13 años de prisión, que es increíble. Yo no entro ni salgo, si se han conseguido probar los hechos, pero claro, hechos del siglo pasado, juzgados 25 años después, pues, la justicia 25 años después no es sencilla, desde mi punto de vista.
Complicado.
Es complicado todo esto, es muy complicado todo esto, la verdad que sí. Bueno, también hemos dado cuenta de que en Guecho están trabajando para que no haya problemas más gordos con el Guecho de baloncesto, que ha habido una situación ahí, ya se han reunido las partes importantes para sacar a flote un equipo de 300... niños y niñas, que es un
histórico del baloncesto vizcaíno.
Sí, sí, el problema de temas como este es que no es el club y una persona que haya podido hacer la gestión, que haya podido hacer. El problema es que dependen muchísima gente. En ese caso tienen 14 o 15 equipos por lo menos, tienen 300 chiquillos. Yo conozco a alguno de los entrenadores y tal, que no es que cobren, recibe una pequeña gratificación, pero llevan 4 meses sin cobrarla, con lo cual las cosas no vienen de ahora. Y un presupuesto, el último que recuerdo yo aprobado el Guecho, el año de la fase de ascenso de Eva Alef, andaba por los 250.000 euros. Pues qué triste, qué triste.
Bueno, mientras se solucione todo va bien, todo va bien.
Sí, lo positivo es que parece que va todo en aras de la viabilidad.
Sí, lo están llevando bien desde donde hay que llevarlo para que todo transcurra de la manera más buena posible. Bueno, estamos ya hemos finalizado la fase de la Copa, ya hemos finalizado la fase de las ventanas FIBA y entramos en la parte más importante de la temporada. Pero antes, teníamos a 7 jugadores que se han ido con sus respectivas selecciones. Estaba el pobre técnico de Jaume Posarnau sin nadie para entrenar. Y recupera jugadores que han jugado mucho, están contentos porque lo han hecho muy bien, que eso también es importante, ¿no? El que vengan mentalmente positivamente con esas
sí, ha habido
ganas.
De los 7 jugadores, bueno, han jugado muchos, casi todos,
sí,
prácticamente.
Digo que han jugado mucho.
Algunos siguen fallando los mismos triples que fallan en Bilbao. Es tremendo el porcentaje de triples que ha hecho, por ejemplo, con Arabia Saudí, Abdurrahman, que el primer partido contra Jordania hizo 1 de 8, con Palestina poco mejor.
O ayer también, creo.
Sí, no, contra Palestina. Kuyamae, bueno, se está recuperando, contra Macedonia no lo hizo mal. El partido de Lituania ayer no he podido enterarme todavía del resultado. Y el resto, Linason, Panzer y Frey, lo están haciendo muy bien. ¿Qué es el problema? Que lo han hecho tan bien, que se han tragado unas pechadas de 30 minutos. De 2 días, contra Hungría y Turquía en el caso de Linason, contra Bulgaria y Montenegro en el caso de Panzer, y contra Luxemburgo, que es sencillo, pero contra Rumanía en el caso de Frey, que juega con Noruega. Bueno, sí, ya jugó también el Afrobásquet, y ahí son 3 partidos, también ha jugado minutos. 7 jugadores, eso es mucho, que no venga nadie con lesiones, es una paliza, los viajes y tal, pero no nos olvidemos, el Girona también ha tenido 4, y de los 4, 3 en América, Fernández, Cafaro y Juan y Marcos, y tienen Yerlach, que es más complicado todavía.
Que es el próximo rival.
Que es el próximo rival.
El domingo a las 12 y media.
O sea, aquí la cosa va por barrios y tal, pero 7 son muchos, hombre, pero si no hay lesiones,
pero
bien, sabe, bien.
Siempre que vengas con los deberes hechos, algunas selecciones se han clasificado.
Sí,
para,
y encima
al
hacerlo bien, se han clasificado. El caso de Suecia o de Islandia y tal, sí, sí.
Y es decir, que eso, que mentalmente llegan bien, físicamente llegan bien. No sé si cansados o no cansados, porque al final funcionan en la selección y luego no funcionan en el equipo. No sé qué es lo que les pasa. A veces les gusta más.
No, jugar. No, los 3 Linas son Panzer y Frey, que lo han hecho, que lo han hecho bien, lo están haciendo bien en el Sunweb Bilbao Basket.
Veníamos de una racha de partidos donde habíamos perdido muchos y solo habíamos ganado un partido importante, digamos, que era ante un equipo de la liga, ¿no? De nuestra liga, como es el Lleida. Ahora volvemos a la siguiente fase y hay que ganar, sobre todo al Girona, que es decimoséptimo y está metido en la pomada como tú.
Fundamental este fin de semana. Además, hay que ganar y hacer posible de más de 6 puntos que se perdió en la prórroga en el partido de ida. Porque tal como ahí está la clasificación y la igualdad que hay entre 7 equipos, va a haber más que tortas por el segundo puesto del descenso. Y digo por el segundo puesto porque muy mal se tienen que dar las cosas, por ahí, desgraciadamente para ellos, para que Leima Coruña no salga de ese pozo. Tiene un partido importante esta semana contra el Lleida. Si gana Leima Coruña, ojalá gane además, por otro lado, porque al Lleida le mete en el pelotón de los torpes, como digo yo, pero si pierde Leima Coruña está ya sentenciado.
Me preocupa el calendario. Tenemos ante el Girona, luego entre semana Tofas Bursa, que no es ningún
equipo. No, es un señor equipo.
Luego vuelves Valencia Basket. ¿Qué tenemos al Valencia Basket?
Si vienes de Europa, tienes poco que hacer. Yo, los 4 o 5 equipos de arriba, me parece que están en otra galaxia atléticamente. O sea, Barcelona, que no está entre los de arriba, pero es así. Barcelona, Real Madrid, Valencia, Unicaja, yo pienso que están en otra división.
Oye, aquí pasa lo contrario al fútbol. Estamos antes hablando de si el Atlético puede optar a la Liga, pero teniendo 3 buques por arriba, como son Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, es imposible. En la Liga de Baloncesto.
Sí, es imposible, pero fíjate en la Copa, por ejemplo, que Unicaja este año también la ha vuelto a ganar uno de los grandes, que era un histórico que siempre ganaban o Barça o Madrid, y ya no es noticia esto, porque ya Unicaja lo hizo.
A 2 partidos se puede ganar. Una liga son cosas mayores, porque puedes tener un día malo o 2 días buenos, pero una liga son 30 y tantas jornadas malos, y tal, y el Baskonia, es complicado, es complicado. Pero la liga, fundamental, ganar al Girona, porque es un equipo de este pelotón de los 7 equipos que están abajo y van a intentar evitar el descenso al EFOR, a primera división ahora, y hay que ganar además por más de 6 puntos, que fue la derrota en la prórroga. No estaríamos hablando de esto si se hubiese ganado un par de partidos que había que haber ganado la primera vuelta, y se tuvo el partido ganado. La verdad es que los últimos tiempos, los finales de partido de Sunweb Bilbao Basket no son para tirar cohetes.
La verdad es que los partidos de casa van a ser fundamentales para el devenir del equipo en esa temporada, como viene siendo habitual en las últimas temporadas.
Sí.
Y ese mes de marzo pues tiene 3 partidos partidos en casa ante Girona, ante Tenerife, ante Granada. Tenerife va a ser complicadísimo porque Chus Vidorreta
es a Tenerife es otro al que, salvo que se junten todos los hados, no le ganas nunca.
No le ganas. Y fuera tienes Valencia Basket y Real Madrid, luego se tienen que juntar los astros de no sé cuántos.
Sí, la cosa está muy fácil. Hay que llegar a 12 victorias y las 12 victorias solo se consigue ganando todos los de casa a los del octavo puesto para abajo. Que tiene que pasar y que tiene que pasar por Miribilla. Y pasa primero Girona y después Granada. Sí, o sí, o también. O por lo civil o por lo criminal, que se decía en mis tiempos más jóvenes.
Oye, Malcolm Cazalón, que es el nuevo refuerzo que hemos conocido esta semana pasada del Bilbao Basket.
Un chaval de 23 años con potencial. Y explicamos su potencial. Es de esta generación. Su padre fue jugador profesional de baloncesto y es de los que ha llegado, al tener 23 años, a ver el dinero de la NBA. Entonces, son de estos chavales jóvenes ahora que tienen posibilidades, que toda su carrera la montan no aprender a jugar a baloncesto, sino intentar colocarse en Estados Unidos. Ha hecho lo que suele hacer de jovencito. Estaba ahí en Roanne, que es donde nació y tal. Ficha por el Asbel de cadetes y de ahí al Bur. El Bur, como no tiene, porque era muy joven, le ceden a Bélgica, que es una liga de segundo nivel. En Bélgica lo hace bien, para un chaval de 18 años, pero no suficientemente bien. Y de ahí, con dos narices, se va a Serbia. A Serbia con 19 años, está 3 años ahí en Serbia, correctamente, porque intenta entrar en el draft de la NBA. No le eligen el draft de la NBA, pero hay alguien que se fija en ellos y tal, y debuta Detroit Pistons, que es el que lo ficha, y llega a jugar un partido contra Phoenix Suns en la NBA, juega en la Liga de Desarrollo Americana una temporada y media. Bueno, no lo hace mal, hace sus 10 puntitos y tal. Y en diciembre se vuelve otra vez a Francia porque se da cuenta que Europa hay que demostrar. Ficha por Estrasburgo. Y en Estrasburgo, un tema fundamental. Solo ha estado 2 meses. Con el conocimiento que tiene del juego no es muy importante, pero sí tiene facultades. Ha hecho un 43%, no, un 44% de tiros de 3, con más de 10 puntos de media por partido. Ese es el mejor aval. Es un zurdo, delgado. Delgado con poco peso, lo cual para jugar de 3 volvemos a lo mismo, tenemos un problemilla y su puesto natural es de 2 y en 2 es donde tenemos a todo el mundo, a Cuyamae y a todo el resto, pero tiene una ventaja fundamental, ese 43% de tiro de 3 en una liga atlética como es la francesa, siendo zurdo como Draghi, pero con mucho más joven y salto y tal, yo creo que sí puede ayudar a Sulne Bilbao Basket.
Hombre, sin compararlo con Omar Silverio, que no salió bien ese fichaje, porque además
tiene
venía
más físico y mejores porcentajes.
No, y aparte venía de no jugar, venía de estar parado. Sí, eso sí. Es diferente lo de este jugador, porque este viene de activo, de estar jugando.
Sí, y bueno, por lo menos conoce el baloncesto europeo. No tiene un gran bagaje de juego por equipo, por lo que acabo de decir, porque juega la Liga Bélgica, que es lo que es, la Liga Serbia, que con todo respeto es lo que es, y tiene 23 años, pero sí, el último año en la Liga Francesa y le ha dado un impulso importante, porque lleva un año jugando en la Liga de Desarrollo Americana, que es para lo que es, y no precisamente para desarrollarse mucho como jugador.
Y aparte también, para ponerlo encima de la mesa, estamos prácticamente en marzo, es complicadísimo fichar ahora.
Sí, con los presupuestos...
Rafa Puello, son milagros auténticos.
Con los presupuestos que maneja Sune Bilbao-Basket es complicado. Pero Lleida, por ejemplo, se ha traído un pepino de jugador, uno de los máximos estadores, un base de un 85 de la Liga Australiana. Jugadores hay, pero claro, no...
Sí, ¿a qué precio?
¿A qué precio? Los de abajo, todos han fichado. Los 7 equipos de abajo...
¿Se han reforzado mucho los de abajo?
Todos.
¿Pero mucho y bien?
Bueno, mucho y bien...
Como dice Juan, yo soy tirador, ahora que anote, es otra cosa.
Ya, pero por lo menos 2 jugadores, todos los de abajo y tal. Y este experiencia, Silverio aparte, va a ser la primera apuesta importante. Sigo pensando que es el mejor jugador que han podido encontrar, pero sigo pensando que no es el puesto que más necesita reforzar el Sulne Bilbao Basket, pero es lo que hay.
¿Para ti cuál es el puesto que hay que reforzar más?
Necesitamos un 3-4 fundamental, con tiro exterior y más físico, que ayude en el rebote, que pueda defender a la gente fuerte y tal, porque si no, Linason se tiene que tragar minutadas y Linason tiene sus limitaciones cuando hay que defender equipos más pequeños y más ágiles y con más potencia de salto.
Bueno, a ver lo que pasa con eso, lo que queda la liga. No sabes lo que pasará en la FIBA Euro Cup con el conjunto turco, porque posiblemente igual digamos adiós ya en esta ronda.
O no, pues no, como lo he dicho aquí más de una vez,
los
jugadores Sulne Bilbao Basket, que son del nivel que tienen y tal, no es de los más altos, para ellos el escaparate es esta competición europea, y la liga turca es de las que mejor pagan en Europa. Sí. Entonces van a hacer el do de pecho, jugadores sobre todo que igual tienen claro que no siguen en Bilbao el año que viene. Estoy pensando en los americanos, ir más lejos. Yo sí confío que hagan un buen partido contra los turcos y tal, porque lo están haciendo. Cuando se ven en el escaparate, todo el mundo da ese 1% más.
Pues mira, a veces tienen suerte contra los turcos. Aunque va a ser complicado, muy complicado.
Va a ser complicado, creo que sí. Aja, muchísimas gracias por tus explicaciones.
Un placer.
Como siempre es un gustazo.
No sé si vas a ver el partido entre los Lakers y los Mavericks.
Dice Soleto, está enfadado Soleto, porque habéis dicho que el Tenerife que es complicado.
más que complicado.
Es muy complicado.
Sí, Soleto ya estábamos.
Con Chus Vidorreta y el Tenerife, que el equipo que mejor baloncesto hace en la Liga Española.
Dice como que se puede ganar bien.
Hombre, ahí me puede tocar la primitiva a mí, pero no me toca. Es decir, sí, es complicado.
José,
muy complicado.
José,
Juan, dime.
Hasta Juan.
Dile a Xavi, dile a Xavi que yo necesito todos los días un cuarto de hora oírle hablar de baloncesto para ver si consigo aprender algo de baloncesto alguna vez en mi vida.
Es bueno, Xavi, ¿eh?
Juan. Es una figura.
Joder, si me invitas luego un vinillo por ahí fuera y tal, te lo hago en particular.
Va, a un vinillo. Si solo pides un vinillo, no hay ningún problema.
Sí, no, soy más, gente muy frugal y los amigos vale. Más.
Pues eres un fenómeno, Xavi. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo enorme a Juan Elejalde también. Que disfrute del martes. Juan, nosotros le vamos echando el cierre
a todos, hasta luego.
A nuestra movida deportiva. Mañana habla Vesga en el Atleti.
Sí, habla Vesga. Vuelvo
mañana habla Vesga. Sí. Vamos a ver si tenemos también otro protagonista. Vamos a hablar también un poquito de remo. Es que ya se nos echa la semana encima, porque el jueves también es casi previa, ¿eh?
No, y la que viene ya verás. Tú en Roma.
Y la que viene en Roma.
Partido de Europa, luego partido de Liga, madre mía.
Y la que viene en Roma ya.
Hoy me han cobrado.
¿Vas a ir a Roma?
No. Me han cobrado la entrada en Roma hoy el Atleti. En mi caso, tribuna sur baja, 35 euros. Bueno, sí. Me han hecho un pequeño descuento.
Yo
no
esté alta, 31 euros, pero la semana pasada la cogí.
31 y pico y tal.
La semana pasada la cogí.
Me
venga, ya nos vamos. Ahora mismo al Café Iruña, tertulia de fútbol bronce. Luego llega Lorena Vega con los informativos. Después, Imanol Vilella. OndaVasca.com, la web, claro, tienes que estar ahí. Venga, agur.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Este 1 de marzo, Lezama vive sus carnavales. Empezamos a las 11 con hinchables y talleres para los más pequeños en la Plaza Hilario Astorqui. Y a las 12 y media, quedada de cuadrillas. Nos vemos a la 1 de Taberna Ibiltaria. A las 5, no te pierdas el desfile de disfraces. Y pásalo en grande con DJ Oyan Vega. A las 7 será la hora de bailar al ritmo de la calejira por los bares del pueblo. Disfruta del carnaval organizado por el Ayuntamiento de Lezama.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Tanatorios Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Wayne Marshall zuzendari eta pianista. Wayne Marshall bikainak ala pianoan nola zuzendaritzan katedra ezarri duen bi kompositorei eskainitako programa ekarriko digu, Gershwin eta Bernstein. Ostegun eta ostiral honetan musika amerikarra Marshallekin Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, contundente la sentencia que ha dictado hoy la audiencia de Vizcaya contra el exentrenador del equipo femenino de baloncesto Guernica por agresión sexual continuada a una menor. Los hechos ocurrieron hace ya 30 años. La menor, en situación especialmente vulnerable, fue sometida a agresiones sexuales graves entre los 13 y los 16 años, cuando Mario López, su entrenador, tenía 31. Hoy ha sido condenado a 13 años y medio de prisión. Enseguida vamos con los detalles de esta dura condena, también con lo que supone en un día en el que nuevamente tenemos que hablar del tren de alta velocidad, de su conexión, de la conexión de la Y vasca con Navarra. Las opciones siguen siendo las mismas de siempre: Ezkio-Itsaso, Guipúzcoa o Vitoria. Pero las declaraciones del Partido Socialista de Navarra ayer, apostando directa y claramente por Gasteiz, han hecho que hoy la Diputación Foral de Guipúzcoa, firme defensora de la opción de Ezkio, eleve el tono y pida una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo cierto es que todo esto está provocando una situación que pocas veces vemos, con enfrentamientos entre instituciones que están gobernadas por los mismos partidos, pero también enfrentamientos internos en las propias formaciones, en el Partido Socialista por un lado, en el PNV por otro. Y ojo, que no es el único debate que enfrenta a unos y a otros, porque también está ahí la tasa turística. Pronóstico meteorológico nos lo acercan desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Durante la tarde seguirán produciéndose chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica, aunque también habrá largos ratos sin lluvia. El viento del noroeste perderá algo de intensidad, pero seguirá acentuando la sensación de frío. Y es que además las temperaturas irán bajando durante la tarde y la noche será fría, especialmente en la mitad del sur, donde incluso se pueden dar algunas heladas puntuales. Por tanto, ambiente más frío y chubascos esta tarde.
En las carreteras no hay problemas para circular a esta hora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobegarraio publikoan. Ama bi urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezakete Euskotrenen, eta gainera, planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate, salto egintzatu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hoy hemos conocido esa contundente condena al exentrenador del equipo de baloncesto femenino de Guernica por agresión sexual continuada a una jugadora menor de edad. 13 años, 6 meses de prisión por estos hechos que se iniciaron en 1998, cuando la víctima apenas tenía 13 años y el procesado 31. El tribunal da plena credibilidad a la víctima. Considera probado que el condenado mantuvo en torno a 50 encuentros con la menor, en los que llevó a cabo múltiples conductas conductas de naturaleza sexual que fueron adquiriendo relevancia en cuanto a frecuencia, intensidad y gravedad. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena, sí, encuentros que se prolongaron durante 3 años y medio y que, según esta sentencia, son hechos probados constitutivos de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal y con agravación, ya que, según la sentencia, Mario Fernández actuó valiéndose del conocimiento que tenía de la situación personal y familiar de la menor, ejerciendo además la posición de poder que le confería la diferencia de edad entre ambos, así como su condición de entrenador y el temor que ella sentía hacia él. Esta sentencia recoge la indudable consistencia del relato de la víctima, al que el juez otorga plena fiabilidad sin apreciar en sus detalladas descripciones y explicaciones ni puntos oscuros ni contradicciones relevantes. Tanto la abogada de la víctima como Guernica Kosare Feminista han valorado hoy el fallo como contundente y reparador, insistiendo en la necesidad de seguir luchando para que estos casos no se repitan. En la misma línea se expresaba también aquí en Onda Vasca Iñaki Alonso, experto en prevención de la violencia en la infancia, valorando la sentencia.
Desgraciadamente, los que estamos acostumbrados a trabajar con violencia contra la infancia, violencia sexual contra la infancia, en ocasiones pues hay otras sentencias en las que quizás pues no es tan contundente, o incluso peores casos en los que las situaciones de violencia contra la infancia denunciadas no llegan incluso a sentencia o se sobreseen, ¿no? Porque no hay un reconocimiento a la credibilidad del testimonio, porque en ocasiones se pone a las víctimas ante situaciones complejas durante el proceso. Entonces, en ese sentido, pues sí que lógicamente es una sentencia que es contundente y que demuestra pues la credibilidad en el testimonio de la víctima y sobre todo pues demuestra una situación de violencia y desbalance de poder que desgraciadamente en ocasiones sigue ocurriendo en el mundo del deporte.
El fallo judicial considera probado que la menor participó de los encuentros sexuales con Mario Fernández bajo intimidación sin prestar ningún tipo de consentimiento, con su voluntad doblegada por el dominio ejercido por el procesado, que se aprovechó de la notable diferencia de edad, recordamos, 18 años. Y también de la situación de desprotección familiar en la que se encontraba la víctima para llevar a cabo los hechos. Iñaki Alonso.
Nosotros trabajamos fundamentalmente con factores de vulnerabilidad y factores de protección, ¿no? Sí que es cierto que cada niño y cada niña tiene situaciones diferentes y esos factores tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de la comunicación y de la relación con ellos y con ellas. Evidentemente, ante situaciones de vulnerabilidad en contextos donde existe no solamente un poder de referencia, sino un poder de referencia tan potente como el que hay habitualmente en el mundo del deporte, pues a veces se da esta conjunción de situaciones para que quien quiere perpetrar violencia sepa cómo hacerlo y sobre todo elija bien a la persona a la que hacerlo.
El tribunal impone además al exentrenador de baloncesto la prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima durante 5 años desde que comience a disfrutar de permisos carcelarios, así como una indemnización económica de 80.000 euros por el daño causado. La sentencia todavía no es firme. Recordamos que cabe recurso del condenado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un plazo de 10 días hábiles.
No, pues le preguntaban por esto a la directora de Macunda, Miriam Elgarresta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. No quería valorar la sentencia. Sí remarcaba el hecho de que cada vez somos todos más conscientes de esa violencia machista y también las víctimas de lo que suponen las agresiones.
Bueno, no voy a entrar a valorar lo que es la sentencia. Acabo de conocerla ahora mismo, pero sí que creo que debemos de subrayar que las mujeres cada vez muestran menos tolerancia a este tipo de agresiones y la propia sociedad de alguna manera pues está dejando de normalizar este tipo de agresiones y sobre todo que estamos desde luego con las víctimas.
2:07, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hablamos ahora sobre esa deuda, esa condonación apuntada por el gobierno español para Cataluña y para el resto de comunidades que dependen del régimen común. La portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado esta mañana lo que ya adelantó anoche el consejero de Hacienda, Noel Danjú, sobre la quita de la deuda que anunció el gobierno. No va a afectar ni a Euskadi ni a Navarra, que tienen concierto económico, convenio económico, pero María Ubarretxena añadía un matiz hoy. No afecta a Euskadi, por ahora. Así que lo analizarán a futuro cuando toque renovar, decía, la ley del cupo, y esto será en 2027. Estarán, por tanto, atentos de que no nos afecte en el día de mañana.
Efectivamente, el tema de la quita a corto plazo no es algo que nos vaya a afectar, porque nosotros tenemos ya la ley quinquenal del cupo atada hasta el 2027, con año base en el 2022, pero es verdad que a partir del 27 tendremos que analizar si esto nos afecta o no, porque efectivamente a Euskadi nadie nos va a condonar absolutamente nada.
Claro, porque hay riesgo unilateral. Noticias de Aldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Eso es lo que supone el concierto económico, precisamente, ese riesgo unilateral que asume Euskadi, ¿no?
Eso es. Eso por lo que dicen que somos unos privilegiados y que a la hora de la verdad se ve que no es exactamente así, ¿no? Al revés, resulta que tienes que contenerte, que ser responsable para no pillarte los dedos, porque si te los pillas, pues a ti no te va a venir nadie desde el Estado diciendo cuánto necesitas, cuánta es la deuda. Así que eso por una parte, y es una buena oportunidad esta situación que se ha dado para que quede claro. Y por la otra, yo sé que es verdad que técnicamente la quita de la deuda a las comunidades de régimen común no tendría por qué influirnos. Pero creo que hace bien Mario Barrechena en decir que hay que mirar la letra pequeña. Yo creo que hay que echar números, y aunque los cupos, incluso los que ya están atados, pues habría que ver cuánto se deberían minorar por mor de esa deuda, de esa quita de deuda de 83.000 millones en el conjunto del Estado, ¿no? Porque al final aquí hay vasos comunicantes y todo nos afecta a todos. A eso que quede por delante, que no queremos llevarnos ni un céntimo más de lo que nos corresponde, pero tampoco queremos llevarnos ni un céntimo menos, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu del concierto y del convenio, y el espíritu que rige la negociación del cupo.
Además, no estamos tan lejos de negociar esa nueva ley quinquenal, porque será en 2027, sí. Y evidentemente, si se le han devuelto esos miles de millones a las comunidades autónomas, hombre, pues tendríamos que negociar de tal manera que en ese cupo Euskadi no salga perdiendo.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y es lo que puede entender cualquiera. Digo que amiguiños, pero la vaquiña por lo que vale, ¿no? Que dicen en mi tierra de origen. Aquí hay que ser muy serios cuando estamos hablando de cuentas, y sobre todo ya mirando al conjunto del Estado, lo que tienen que buscar de una vez por todas es un sistema de financiación que sea justo y que cubra las necesidades y que no esté sujeto a los vaivenes políticos, ¿no? Porque es triste decirlo, pero si el gobierno español no necesitara los votos de los soberanistas catalanes, pues probablemente no estaríamos en estas y no se daría la circunstancia de que, bueno, pues se podrían condonar esos 17.000 millones a Cataluña y todos los demás al resto de las comunidades. Esto tendría que regirse por criterios puramente técnicos, de justicia y desde luego de equidad, y no estar sujeto a los vaivenes políticos, porque esto no es un problema que venga de ahora. Yo, desde que tengo memoria, siempre ha habido este tipo de cuestiones, ¿no? Las comunidades se endeudaban y había que tapar esos agujeros desde el Estado, y desde el Estado quiere decir con el dinero al final también de todos y cada uno de los ciudadanos. O sea, que no nos hagamos trampas al solitario.
Apuntado, que veas que ricasco, Javi.
Agur.
Con tono serio, firme, así ha comparecido esta mañana la diputada general de Gipuzkoa para hablar de la conexión del tren de alta velocidad entre este territorio y Navarra. Eider Mendoza ha desvelado que ha pedido una reunión urgente con el ministro Óscar Puente para aclarar las últimas manifestaciones realizadas por el Partido Socialista de Navarra, en las que este grupo se posicionaba a favor de la conexión por Gasteiz. Mendoza critica que los socialistas navarros hablen así antes incluso de tener todos los informes técnicos. Por ello, dice la diputada general de Gipuzkoa que le preocupa que la decisión, en realidad, ya esté tomada, Esther Fernández.
Sí, Eider Mendoza critica que en las últimas horas haya responsables políticos que hayan cambiado de criterio, que se hayan posicionado tajantemente a favor de Gasteiz cuando antes optaban por Ezkio y que hayan hablado, dice, con frivolidad del TAP. La diputada general de Gipuzkoa cree que es necesario esperar a las catas y a los informes técnicos antes de posicionarse y, sobre todo, antes de tomar una decisión a la ligera. Rivera. Deslizan la sospecha de que esa decisión ya pudiera estar tomada y sea contraria a Ezquio Itxaso. Para aclarar todo ello, quiere reunirse con el ministro español Óscar Puente.
Hemos solicitado una reunión con el ministro Óscar Puente para conocer la información de manera directa, de manera transparente y transmitirle a sí mismo que nos preocupa que estas manifestaciones se estén realizando de una manera que puede parecer orquestada y que puede parecer una estrategia para una decisión que se ha tomado ya sin haber realizado ni tan siquiera las catas ni el informe técnico.
Mendoza niega que la posición de los socialistas navarros sea la de los socialistas guipuzcoanos. Asegura que en el gobierno foral de coalición PNV-PSE no hay fisuras en este asunto y reafirma con firmeza que su postura es a favor de Ezquio.
El gobierno de coalición en la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un criterio muy claro en relación a la conexión, que es la conexión de Ezquio Itxaso. Yo les puedo asegurar que en este caso no hay ningún tipo de fisura con el Partido Socialista en el gobierno foral. Yo soy la diputada general y represento a todos los diputados y a todas las diputadas de este gobierno. Y me expreso en nombre de todos y de todas ellas.
Todavía no hay fecha para la reunión con el ministro Puente, pero la diputada general de Guipúzcoa pide que se realice cuanto antes, porque este, dice, es un tema vital no solo para el territorio, sino para todo el país.
Desde el gobierno vasco siguen sin querer decantarse respecto a por dónde debe conectar la Y vasca con Navarra. Lo que han pedido es prudencia, decía la portavoz María Ubarrachena, que hasta que no estén todos los informes, lo ha repetido hasta la saciedad, no va a haber decisiones.